Desde alguna parte del mundo llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a los nuevos tiempos.
Ahora somos el podcast itinerante que no estabas esperando. Desde muchas partes del mundo siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Una Soda Más. Les saluda Yeltsin Ramírez y como siempre y como todos los domingos, ya prácticamente religiosamente, nos acompaña Sandro Sicha. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Yeltsin. Bien, bien. Esta semana ha sido una semana trajinosa. Serio, porque hemos tenido ahí algunas cositas por ahí personales que hemos tenido, pero nada, aquí pueden informar al respecto.
Así que vamos a pasar a este primer tema, primer punto muy interesante, que es acerca de lo que es los autocines, pues nos llama mucho la atención porque es un invento que es una invención de la época de los 50. Pero como lo mencionaba antes del bloque, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se mencionara ahí, decía 90.1 y estaba y se veía a los autos que sintonizaban 90.1 para poder sintonizar y escuchar bien, mejor el audio. Pero a mí me llama una curiosidad, y eso es justo lo que queremos compartir justamente con Wilder el día de hoy, es estas estaciones o estas frecuencias que, si bien es cierto, están libres, y uno podría pensar que bueno, están libres, todo, no hay un problema, pero ¿estarán reguladas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿O CIPTER sabrá algo? ¿O será que se están subando la norma? ¿Qué tal, Wilder? Bienvenido oficialmente. ¿Cómo estás? Un gusto.
Sí, buenas noches nuevamente. Bueno, ante todo me presento, ¿no? Soy Wilder Rojas, soy bachiller de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Católica. Y en este caso particular, acá me han invitado para poder un poco explorar el tema de los autocinemas y mencionar el caso de Jockey Plus, ¿no? Que con Tondero están lanzando una vieja propuesta que ya se había hecho en el Perú al menos en los años 60 o 40, no recuerdo la fecha, pero sí que es ampliamente manejada en Argentina, en México sobre todo, y en Europa, que sí ya se ha tocado. Bueno, primero vamos a lo básico, ¿no? Si bien es cierto, hace unos días se mencionó con bombos y platillas que Tondero iba a estrenar este domingo el autocinema y se mostró 88.9 o 90.1 que van a ser audibles. Y ahí surge realmente, hablando de manera técnica, ¿qué es un autocinema, no? Ya tú llevas tus carritos, vas en un descampado o en un ambiente que tú lo preparas, lo condicionas, para escuchar la película. Entonces, tienes una pantalla delante con una gigante. Es una especie de gigantografía o proyector donde se proyecta la imagen y bacán, tú lo visualizas. Pero ¿cuál es el problema para los usuarios o para los que están en los vehículos? Es el sonido. O sea, ¿cómo escuchas tú esa película? Y ahí son tres opciones, ¿no? Por ejemplo, tu primera opción, que es la que es, por así decirlo, legal, porque no estás infringiendo ninguna ley del espectro electromagnético, es hacer un sistema de perifoneo. ¿Qué es un sistema de perifoneo? Es conectar tu consola de sonido o de audio y a cables pones de manera adecuada parlantes analógicos, se llama analógico porque se va a reproducir el audio, uh-huh, cerca de los automóviles Y ahí los usuarios que están en los carros escuchan la película. Y en diferentes pantallas, ¿no? Como tú lo ordenes. Eso tiene una complicación, ¿no? La complicación que tienes que armar ahí bien bonito tu ingeniería de sonido para que no se pierda sonido y no haya distorsión. La ventaja es que es barato. La desventaja, como le mencioné, es una complicada arquitectura a nivel de ingeniería de sonido. Y el otro problema es que si hay lluvia, puede haber interferencia, se pueden malograr los equipos, de repente alguien pisa un cable o tumba algo y genera mucho, mucho, mucho problema. Antiguamente se hizo con eso, algunas partes lo hicieron, no había, solamente les bastaba ponerlo y se rayaba, ¿no? Esa es por una opción, lo cual se vio que el Jockey no está tomando esa parte. La otra propuesta es hacer lo que se hace en México. Por ejemplo, en México sí tienen una gran cultura del autocinema, y no solamente en tiempos de pandemia. Hay un grupo que se llama Coyote Autocine, si mal no recuerdo, bueno, no puedo mostrar la pantalla, pero voy a ver el nombre. Autocinema Coyote. Ahí está. Autocinema Coyote es un grupo de amigos, por así decirlo, de México, que se juntaron, amantes del cine, y comenzaron a pasar películas de culto, por así decirlo, ¿no? Porque, como mencioné al principio, en el bloque anterior, el negocio del cine no es la película, sino el negocio del cine es el servicio. Entonces, ese grupo de amigos que les gustaba el disfrutar el aire libre, el paisaje, ir por ahí en lugares donde es más cómodo, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacían? Montaban su proyector, invitaban a personas, y como tenían, era un proyecto, por así decirlo, grupal, se compraban sus transmisores y receptores inalámbricos. Esos receptores inalámbricos, obviamente, los trabajaban en banda no licenciada. ¿Qué es una banda no licenciada? Es utilizar una frecuencia del espectro electromagnético, el cual no requiere una licencia de telemetría, los cuales los más conocidos son 2.4 GHz y 5.8. Obviamente que hay un límite en la potencia, ¿no? Ahí son 10 miliwatios, pero por la corta distancia se le entregaban los reproductores inalámbricos y cada uno escuchaba el audio de la película de manera personal, ¿no? Se ponían sus auriculares y ¡plá! Bacán todo. Una solución buena es un sonido nítido porque se transmite en digital completamente, pero acá hay un inconveniente, ¿no? Que es carito. Un receptor inalámbrico no te baja de los 200, $300. Ahora, y si eso lo comparas a tiempos de pandemia, donde tú quieres poner tu autocinema para poder generar el ingreso que tenías con tus cines de manera comercial, por así decirlo, no te va a resultar. Por eso, cuando Tondero lanza su autocinema y para uno, y verlo con un fin lucrativo, encima en un centro comercial donde el costo mensual del terreno es bien amplio, económicamente yo ya no lo veía, no tenía ni pies ni cabeza ese proyecto. Más que todo para amantes del cine con películas de culto, pero aún así no se podía, no podrían recuperar el dinero invertido, ya que por el mismo hecho hay pandemia, no puedes tener tantos carros juntos ni tantas personas en un vehículo. Y creo que por eso no optaron por la solución legal, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo en Jockey Plaza, ¿no? Jockey Plaza te mostró, pa, 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 y tú ves ahí 88.2 o 90.3, y dices, oye, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué te dicen eso? Y de manera extraña, los medios de prensa tampoco indagan un poco más, oye, esta es la banda de la radiodifusión. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y ahí es donde viene. Entonces, ahí viene la tercera posibilidad en la cual funciona un autocinema. Tú tienes tu proyector, bacán, ahí tú lo visualizas todo, y tienes el problema del audio. Entonces, ¿cómo solucionas el problema del audio? Ya, ¿no quieres hacer perifoneo? Ya, bacán. ¿No quieres darles un reproductor inalámbrico? Ya, bacán. Entonces, ¿dónde lo reproduces? En la radio de tu carro. ¿Y cómo lo reproduces? Transmitiendo en alguna frecuencia que ellos te van a mostrar en específico. Por eso que debajo de la pantalla aparece la frecuencia que tienes que sintonizarlo para que puedas escucharlo. Ahora, si bien dirán, ¿no? Oye, pero no está afectando a nadie. Claro, no afecta a nadie porque es un solo autocinema, es el de Jockey Plaza. y está utilizando una frecuencia clandestina porque nadie la ha autorizado. Pero ¿qué pasaría si hubieran dos autocinemas juntos y los dos, dada la casualidad, porque no hay ninguna ley que los fiscalice, transmiten a la misma frecuencia? Va a haber interferencia. Entonces, ¿por qué se espera que esto sea fiscalizado, o esto al menos enorme? Porque así se estandariza y se evita los problemas de interferencia, se evita los problemas de calidad de servicio para el usuario, porque el usuario está pagando por un servicio. Tú no le puedes ofrecer un servicio y encima darle mala calidad. Ahí tiene que entrar Indecopi. Entonces, ahí están infringiendo varias reglas. Lo cual no dice que técnicamente no funcione, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Colombia, España y en Alemania, los autocinemas están normados. Es más, les dan en las frecuencias de radiodifusión, les dan algo de 40 frecuencias para utilizar. ¿Por qué? Porque tiene que normarse para poder establecer un sistema de mecanismo, tanto de control, fiscalización, como también de calidad de servicio para el usuario. Entonces son esos mecanismos los que te permiten. Y yo, que pasa ahí, está violando completamente la ley, ¿no? Eso no está normado ni regulado. Es más, ni siquiera está contemplado en el PENAP o en los que se administran a la parte del espectro ese tipo de negocio. Que debería hacerse, ¿no? No hay ningún problema técnico. Simplemente se norma, se dice, ¿sabes qué? Para el autocinema se van a utilizar tales frecuencias y todo acá. Con una potencia, obviamente, ¿no? Regulada también. Y eso básicamente, ahí pueden lanzar cualquier tipo de preguntas que deseen. Pero así funcionan los autocinemas y eso es lo que están optando, y la solución más barata que han elegido.
Sí, como estábamos informando al respecto de lo que es la penalización, si es que obviamente no está regulado, cabemos resaltar de que efectivamente hacer una, ¿cómo puedo decir? Una documentación o algo para que esté en regla te permite tiempo, pero no es tan riguroso en sí, ¿no? Es que esto se realiza de manera informal, ahí correría un riesgo de poder hasta cerrarse lo que es el autocine o generar lo que es unas UITs por no estar regulado normativamente, ¿no? Entonces, eso es lo que arriesgaría al respecto. Efectivamente, dado que el cierre de los cines ya se está por dar, porque la verdad que va a ser muy complicado tener cines hoy en día, como lo que era el Cinépolis o Cineplanet, para nombrar algunos, la verdad que les ha jugado una mala pasada, ¿no? Esta pandemia y todo ello. Entonces, por ello que se ha propuesto realizar un autocinema hoy en día, ¿no? Yersin, ¿alguna consulta
claro
que tengas al respecto?
Sí. Claro, lo que pasa es que también se habla mucho, si bien es cierto, estas frecuencias se hablan que no están reguladas, pero hasta la fecha todavía esperamos a ver si en los próximos días se pueden finalmente decir algo al respecto, porque parece un dato no menor, pero uno espera que por lo menos puedan, de repente va a tomar tiempo poder regularse esto, pero esperamos que de todas maneras no saquen la vuelta a la norma, porque claro, mencionas que este último sistema, que es la radiodifusión, es lo más sencillo, pero ¿cuál es el procedimiento técnico que se hace para poder hacer este sistema de radiodifusión en los autocines? ¿Hay algún procedimiento técnico para poder, sabes qué, capta ya 90.1, ya, acá es, ¿cómo es el procedimiento técnico?
Ah, bueno, ya. Bueno, hablando técnicamente de la asignación de frecuencias, el PENAF es el Plan Nacional de Administración de Frecuencias, establece claramente en qué segmento de frecuencia se va a adaptar a acertar el servicio, ¿no? Ahí tienes radiodifusión sonora, tienes los broadcasters de televisión, tienes también las señales celulares, de radio, N cosas. Ahora, actualmente la radiodifusión te dan un ancho de banda de 200 kHz y te establecen a concesión. Entonces eso ya en Lima está completamente copado,
claro,
a nivel de la administración. Eso ya lo ve el área de autorizaciones, ¿no? Ahí como la parte de radiodifusión. Pero es la norma. La norma es para poder establecer que se eviten interferencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Quizás en Lima, en la zona donde están actuando, no genera una interferencia, pero ese cambio de frecuencia se hace porque, primero, tú tienes tu estación de radio, digamos, RPP, digamos, que está allá por Miraflores, acá. Entonces, tú tienes tu transmisor, obviamente has generado en tu estudio el contenido, llegas a tu transmisor y lanzas la señal. ¿A dónde lo lanzas? Al morro. Le vas a Chorrillos. De Chorrillos lo retransmites a las demás torrecitas para que puedan llegar a los hogares. Y en esos saltos de frecuencia o zonas de retransmisión, a veces cambian la frecuencia para poder llegar o despegar a más zonas. Entonces, por eso que se regula la administración y la concesión del espectro. Para que no genere interferencia y una buena calidad de servicio y no se superpongan con otras estaciones. Es lo que se conoce como evitar la radio pirata. O sea, ¿qué es una radio pirata? Sí, hablando a grosso modo. Digamos que yo voy a hacer mi evento de cumbia. Digamos que voy a lanzar un par de grupos. ¿En dónde? Pues he alquilado un pequeño espacio y quiero promoverlo. Entonces monto mi transmisor, lo levanto en la frecuencia, digamos, de Radio Moda, obviamente voy a interferir su señal en esa zona y lanzo mi propaganda. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo piratería. ¿Por qué? Porque estoy afectando directamente. En el caso del autocinema, no tenemos eso porque están utilizando frecuencias que no interfieren, obviamente han analizado técnicamente que no están interfiriendo nada, pero el problema es cuando comienzas a tener varios autocinemas en conjunto y de manera casual, por no tener una administración, ambos transmisores transmiten a la misma frecuencia. Entonces, primero ahí, en caso que tengas un usuario, va a llegar una frecuencia, llega otra frecuencia, y tienes superposición. Entonces, el que está escuchando ya, escucha cualquier cosa, menos lo que está viendo. Eso es por un lado. Por otro lado, se tiene que regular la potencia. ¿Por qué? Porque digamos que tienes otra vez dos autocinemas espaciados. Como no tienes una regulación de potencia, digamos que tiene más potencia en intensidad de señal que este de acá. Entonces, si bien este de acá puede tener su cobertura, acá escuchan normal, como ese tiene más potencia, va a llegar acá. Y en ese borde es donde el usuario también va a escuchar cualquier cosa. Entonces, para evitar ese tipo de problemas donde se tiene que regular dos cosas, ¿no? La potencia y la frecuencia. Y eso se hace de manera técnica y consensuada, ¿no? Para que puedan brindar el servicio de una manera óptima. Y lo vuelvo a mencionar, actualmente no se tiene ese problema, ya que el único que está lanzando ese servicio es el Jockey Plaza. Pero cuando hayan más y más y más y se haga a nivel nacional, ya van a cambiar las cosas. Pero no yo no lo veo sentido realmente al tema de los autocines, porque como les mencioné al principio, el mercado o el ingreso de los cines es el consumo, y en un autocinema en tiempos de pandemia no tienes un consumo masivo, es imposible.
Y aparte que estamos en invierno.
Sí, lo que pasa es que es un grito de ahogado, o sea, es como cuando apareció el internet y el correo tradicional tuvo que desaparecer, son cambios de tecnología y ese tipo de cambios sociales, por así decirlo, hacen que una persona, o perdón, que la sociedad en sí ya cambie drásticamente, y lo vemos como el teletrabajo. Antes no se contemplaba lo que es trabajar en tu casa. Quizás muchos trabajadores no gozan de la facilidad del teletrabajo, por así decirlo, porque se dedican a labores manuales, en el sentido de cargar cosas, o limpieza, o algo más personalizado como atención en un hospital, pero sí en el campo de la tecnología, como los programadores, los diseñadores, los que hacen diseño de software o fiscalización de redes. Nosotros, en mi caso, que soy de telecomunicaciones, yo salgo enormemente beneficiado con el teletrabajo, porque desde mi casa puedo hacer todo, puedo lanzar una VPN y conectarme a un equipo. Entonces ese tipo de crisis sociales genera nuevos paradigmas, porque ya te rompe el marco de que tu trabajador tiene que estar en sitio y tú lo vas a controlar, fiscalizar visualmente que esté trabajando. No, pues le puedes dar chances, si lo puedes hacer desde tu casa, ¿por qué? ¿Por qué no dar esa facilidad? Entonces, es lo mismo con el autocinema. No, no se han dado cuenta de que ya el cine llegó a su fin. Ya estaba desapareciendo. O sea, ya Netflix, por ejemplo, trajo un nuevo contraste, y no solamente al cine, sino al mismo hecho de las películas. Por ejemplo, el mismo La Casa de Papel, cuando se lanzó la serie en la cadena que lo produjo, no trajo ningún rédito. O sea, es como algo más que se lanza y ahí quedó. Pero bastó que Netflix lo comprara para que se haga un boom internacional. Entonces, este autocinema y que se lanza así, son cositas que ya son gritos de ahogado, que ya no da para más. Claro, ya claro. El negocio ya no está ahí, ya es... Hay que cambiar de tecnología y propuesta.
Claro, creo que de una u otra manera regresar a algo que ya ha sido del pasado, obviamente. Recordemos que en los años 50, 60 recién realizaba esto y era una innovación para todos, ¿no? Era algo muy claro, bueno, claro. La verdad que lo veíamos un cambio avanzado. Ahora que tenemos los como lo que es Netflix, ahora que vamos a tener Disney, o que ya tienen algunos Disney en otros países, y ya se dio. Ahora lo que yo veo, o lo que yo he proyectado también, es que todas las películas que se van a realizar de aquí en adelante, bueno, después que vaya pasando esto, ahora, más que todo, creo yo, se va a distribuir por estos medios, por estas plataformas, ¿no? Y como tú dices, creo que los autocines, más que todo, es una... Por lo que yo he visto, van a transmitir películas pasadas. Películas que han dejado huella o películas que en todo caso pues han tenido sus buenas visualizaciones en su momento, películas recordadas. Pero ahora, si hablamos de películas de estreno que recién se van a estrenar, que se van a salir, creo que las plataformas van a salir beneficiadas hoy en día, y que creo yo que el contrato de poder realizar un derecho de transmisión va a ser mucho más elevado, y que en la cual, pues como ya no vamos a contar con los cines, creo que el patrocinio también va a redundar mucho a través de estas plataformas, y que la cual va a generar mucho dinero. Entonces creo que Netflix y todas las plataformas que de aquí en adelante, ya sea HBO, Fox u otros, la verdad que van a tener unos años que la verdad, si es que lo hacen bien, van a ser muy buenos para ellos, porque ahora todo es a través vía streaming, vía plataforma, todo es digital.
Y por esto de la pandemia,
va a tener como que en el recuerdo.
Sí, sobre todo lo que tú mencionas, lo que es el streaming, el IPTV, por ejemplo, es un boom. Si bien en el Perú actualmente, o sea, en Lima, el IPTV no ha calado tanto porque las cableras resisten al cambio tecnológico. En China la IPTV ha acabado prácticamente las cableras tradicionales. Me explico un poco, ¿qué es IPTV y en qué se diferencia a una cablera? La cablera, me refiero al servicio de cable mágico, en lo cual te brindan una serie de contenidos, pero es limitado. El cable coaxial tiene un ancho de banda limitado, en el cual tú transfieres programas de televisión, que obviamente, o sea, lo puedes reproducir, almacenar y redistribuir, pero tienes una cantidad que no supera los 100 canales de televisión por cable mágico. Pero IPTV no es eso. IPTV, dependiendo de la potencia de tu servidor, hablando antiguamente, ahí decía, antiguamente estamos hablando del año 2008, 2006, cuando comenzó a llegar el IPTV así incipiente, 2010, 2011, con el IPTV, dependiendo de tu servidor, tú puedes transmitir 200, 300, 400, 1000 canales. Y ahora que ha llegado la tecnología de la cloud computing o AWS con Azure, tú puedes tener una plataforma en la nube con tus servidores y puedes lanzar 3.000, 5.000, 10.000 canales. ¿Y eso qué es? Me preguntarán, ¿no? ¿Y de qué me sirve a mí tener 10.000 canales? Ahí es un paradigma bien fuerte, porque la televisión como tal, cuando nace, primero utilizan el espectro electromagnético para poder viajar. Entonces tenías, por así decirlo, un monopolio de la transmisión de conocimiento y transmisión de contenido. ¿En qué me refiero? Me voy un poco a los años 70, años 80, estaba Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9, Canal 13, Canal 11, pocos canales. Entonces tú como receptor, yo solamente puedo ver eso. Ah, ya, pero quiero ver más, ¿qué hago? Ah, viene un cablero, ¿sabes qué? Yo te puedo poner más canales. ¿Cómo hacen ellos? Ya, vas, su antena, su receptor satelital, captan del satélite los canales que transmiten al satélite, ¿no? Y te dan más contenido. Pero ya con la IPTV te lanzan de todo, entonces ahí se va rompiendo nuevamente el paradigma de televisión comercial con televisión de calidad, lo que es cambiar lo comercial por lo que son nichos culturales. Entonces tienes otra forma de verlo, ya con la introducción de celulares, de tablets, de laptops, de computadores, ya cambia completamente el panorama, completamente, y el streaming es un boom. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es streaming, pero si me voy 10 años atrás, eso era impensable. Para montarte una pequeña transmisor de contenido, pucha, queda carísimo. Como por ejemplo, no te baja de los $30,000. Pero con esto solamente necesitamos una laptop, un programita, acceso a internet y transmitimos lo que queremos.
Ahora, ahora que tú me estás hablando del IPTV, hay dos formas, el legal y el ilegal, ¿no? Que por ejemplo, por lo que yo he leído, el legal que ofrecen algunas operadoras, hasta hoy en día Movistar, si más no me equivoco, es una de las empresas que aún brinda lo que es este formato de IPTV, si más no me equivoco. De las legales puede ser la cual puede ser de pago con publicidad, y que también de manera ilegal pueden haber canales pirateados, como posibles en la cual pueden haber virus o software de espía, porque dado que está conectado vía internet, entonces hay que tener mucho cuidado en estos tipos de servicios también, ¿no? Al respecto de lo que es el IPTV que tú estás mencionando hoy en día, y que solamente hasta hoy en día la operadora Movistar está brindando lo que es el IPTV, ¿no? Y hay que, para algunos, para muchos, pero yo, es una mala idea, ¿no? De poder tener este software o este formato de IPTV.
Claro. Además, solamente para terminar este ya ahí cerrando, porque sé que como es el tiempo nos gana, el tiempo queda corto. Y este punto es un punto muy importante acerca del streaming, acerca de la televisión por streaming. Yo espero que esto amerita para que en otra oportunidad podamos seguir ampliando este último punto, que es muy muy importante, el IPTV, porque justo a lo que yo también iba a hacer énfasis, el tema de lo ilegal y lo ilegal. Entonces acá también, o sea, nos estamos subando, el IPTV también fomenta en algo la ilegalidad, entonces hay muchas particularidades que ahí quedan también por resolver, y obviamente eso ameritaría de obviamente seguir profundizando, así como los hechos en estos minutos.
Encantado de participar, de modo particular, así de mencionarlo, IPTV fue mi tema de tesis, ¿no? Lo conozco a través del derecho, cómo funciona, un poco el mercado, y es bonito las nuevas tecnologías. Pero me gustaría que, no sé si hay participantes, qué pensarán de los autocines, qué piensan, quieren ir, no ir, lo ven un poco productivo, improductivo, peligroso.
Tenemos, solamente para ir cerrando, ya porque ya el tiempo nos gana, hemos hecho una encuesta más temprano, justamente por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y tenemos una particularidad, porque en esa encuesta, o sea, hemos hecho dos preguntas, ¿sí? Si la gente está de acuerdo, o sea, está de acuerdo que los autocines se abran, y tenemos un 74% de encuestados que ha respondido que sí y un 26% que no. Ese es un tema. Lo otro es que allá, o sea, puedes que estés de acuerdo, pero si te interesa ir, es otro tema. Aquí hemos tenido una paridad, o sea, la mitad del público está de acuerdo que sí iría al autocine y el otro mitad del público que no. Entonces, hay opiniones que
divididas. Acá tengo una información al respecto. Bueno, un comentario de Estefanía, que le mando un saludo enorme. Tania nos dice que para qué, para nosotros es algo no novedoso, dado que nosotros podemos ver a través de diferentes canales como YouTube o algunas vía a través de lo que es internet, películas que han sido en su época muy recordadas, creo que sería algo no tan novedoso para algunos, ¿no? Y que, bueno, y que efectivamente las plataformas digitales van a ser el boom de aquí en adelante. Uh-huh. Eso es lo que nos indica este pañal, que le mandamos un saludo al respecto, y sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? En su momento, ¿no, Jersey?
Así es. Sandro, antes, ¿puedes ver los comentarios ahí, en tu pantalla?
Aún no puedo ver comentarios, dependiendo en todo caso, porque la verdad que en internet...
Está lento, ¿no?
Creo que Wilder lo sabe, somos uno de los países con internet más bajo que tenemos. Estamos sobre Venezuela, Bolivia y Ecuador solamente. Creo que Wilder sabe también esa información.
Sí, estamos con delay, ¿no? O sea, si bien nosotros estamos en un tema hablando y los que están viendo por Facebook están en el tema pasado, unos segundos, pero no sé cuántos segundos es el delay. Uh-huh. Pero si hablamos de velocidad de internet, ahí tenemos otro tema, ¿no? Telefónica que también nos mete ahí la ratiña, son muy
abatidos. Sí, muy bien.
Con el 50%, mira, y hablando de eso, ¿eh? Pues bueno, que es un tema ya para poder conversarlo más adelante.
Sí, de hecho.
Pero, o sea, tenemos un internet más bajo, o sea, uno de los internet más bajos, y todavía las empresas nos brindan ni siquiera 50%, creo yo, un 30 o 35% de toda la velocidad que nosotros queremos adquirir.
Sí, de hecho que sí.
Ese es mi punto de vista, ¿no?
Sí, en 20 es peor todavía.
Sí. Antes, solamente para terminar, Wilder, ¿en qué parte vives? ¿En qué?
Ate.
Ya.
Un abrazo.
Sí, tremendo. Tremendo. Wilder, en serio, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, que estaba el tiempo nos ha ganado. El tiempo, bueno, avanza, sigue su curso, el tiempo es tirano. Y en serio, Wilder, muchas gracias por tu tiempo, porque hemos aprendido algo más acerca de los criterios que se deben utilizar. No solamente la parte de los cines, sino hemos podido explorar un poco más allá, ¿no? Del cine, en el cine y también los medios. Y esto obviamente amerita para seguir ampliando nuestra oportunidad. Esperamos que así como hoy, cuando tengamos otra invitación, así como ahora, puedas participar y poder seguir aportando y comentando este tema, que sabemos que a mucha gente también le estará interesada.
Sí, muchas gracias por la invitación, sobre todo si son temas de tecnología en los que uno pueda aportar los conocimientos aprendidos, es muy bueno y sí, se aprecia bastante.
Uh-huh. De hecho,
y así de manera particular, un saludo para la fibra tóxica, que es mi grupo de telecomunicaciones. Son recuerdos encontrados con ellos. Espero algún día verlos nuevamente.
Sí, o podemos venirse por Zoom, ¿no?
¿Cómo te podemos ubicar, Wilder, a través de qué redes sociales para algo acerca de alguna entrevista o acerca para poder hablar de tecnología? ¿Cómo podemos ubicarte a través de Facebook?
Ah, bueno, acá Yeltsin ya tiene mi Facebook, como Wilder Rojas me puedes encontrar, Wilder Rojas Segarra, y ahí si te interesa un tema o quieren hacer un Zoom o conferencia, no sé, tema de tecnología, encantado de participar. Se puede programar con lo que deseen.
Uh-huh. Genial.
Gracias por el tiempo que nos has brindado, ha sido muy gustoso poder hablar, y que de todas maneras tendremos temas para conversar y que más adelante estás invitado de todas maneras para poder conversar más sobre lo que es tecnología que hay hoy en día, ya sea de cualquier medio, ¿no? Uh-huh. Así que gracias, Wilder, un abrazo y gracias por
estos minutos,
el tiempo que nos has brindado.
Uh-huh.
Así es, gracias Wilder, y en serio ha sido muy grato que compartas el día de hoy con nosotros.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. Facebook como Una Soda Más. Twitter @más_soda. Y en Instagram como Una Soda Más 2018. Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox. Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.